A charlar ahora con Renata Vismara. Ella es docente y presidente de la Grupa Mundana. Primeramente agradecemos por este tiempo que nos está esperando allí del otro lado de la línea telefónica. Renata, muy buenos días. Marcos Gallardo te saluda para Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, por suerte.
Bueno, por aquí desde ya queremos agradecerte por este tiempo de aguardar allí en la línea telefónica. Renata, estás aquí por la comarca. Se viene una jornada de sensibilización, visibilización y prevención para el abordaje de algo que es tremendo, un tema que es tremendo y que queremos abordar con vos justamente por pertenecer a esta grupa que trabaja el tema a lo largo y ancho del territorio. Hablamos del abuso sexual en las infancias y adolescencias.
Exactamente, sí, vamos a estar en el marco del 19 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Abuso Sexual contra Niñeces y Adolescencias. Vamos a estar haciendo dos capacitaciones el día viernes y el día sábado en el Instituto de Formación Docente, trabajando algunos conceptos claves que nos parecen que son fundamentales para quienes comparten en lo cotidiano con niños y adolescentes. Porque la verdad es que hay necesidad de estar más formados y formadas para poder acompañar de la mejor manera, ¿no? Estamos hablando de que hoy en nuestro país solo el 1% de los casos de abuso son denunciados, y la verdad es que eso nos deja como consecuencia a miles de niños y niñas viviendo con sus abusadores.
Perdón, entonces, repetime la estadística, repetinos la estadística.
El 1% de los casos son denunciados, nada más. El resto de los casos no llegan a la justicia. Un poco por el descrédito que tiene la justicia en esta temática, porque son muchas las madres y familiares que van a la justicia pidiendo ayuda y no reciben ningún tipo de respuesta, ¿no es cierto? Ajá. Pero también porque como hay algo del abuso que tiene que ver con la vida familiar, ¿no? La estadística también nos dice que el 90% de los abusos son intrafamiliares. Entonces también muchas veces es difícil poder visibilizar, darnos cuenta, entender qué es lo que está pasando, entender que ese vínculo que nos parece raro, que hay algo que no nos termina de cerrar, puede ser otra cosa. Y en ese sentido nos parece que es tan importante que los profesionales que trabajan con niños y adolescentes estén formados, porque son quienes pueden ahí hacer la diferencia, ¿no? Son quienes pueden activar los protocolos, quienes pueden acompañar y escuchar a los chicos y a las chicas y bueno, empezar ahí un camino de reparación que es tan necesario.
Cuando hablamos entonces del cuidado de niñas, niños o jóvenes adolescentes, hablamos también de estar con los sentidos despiertos para poder captar la rareza de la conducta, ¿no? ¿A eso estamos haciendo referencia?
Sí. Sí, igual es muy difícil, ¿no? Porque quien pretende abusar de un niño, un adolescente, seguramente tenga conductas que no nos llamen la atención.
No, por eso, ¿no? me refiero a la conducta, sí, de niñas, niños, adolescentes, claro, cuando decimos, che, está tan rara, está tan raro, ¿qué será que
le
pasa?
¿Qué está pasando? ¿Qué claro, le pasa que no habla?
Y uno
no
sigue
amar,
secando los platos, ¿no? Mirando la novela.
Tal cual, tal cual. Sí, y a su vez también habilitar espacios para que hablen, ¿no? Porque a veces desde los adultos, la vorágine diaria, las realidades que nos tocan, no siempre les habilitamos la palabra. De hecho, hace poquito salió en los medios una carta que escribió una niña a una directora después de una clase de ESI, justamente, y a eso decimos cuando decimos habilitar la palabra, ¿no? Permitir, sí, que se puedan expresar, que empiecen a decir lo que puedan decir, y bueno, después quedará en nosotros, los adultos que andamos alrededor, en ver cómo profundizar eso, en cómo acompañar eso de la mejor manera.
Bueno, Renata, y en este sentido, ¿cuáles son algunas herramientas que podemos tener en cuenta o sobre qué se va a hablar en estos talleres?
Bueno, vamos a estar hablando de las herramientas y lo que tiene que ver con la detección, cuáles son indicadores específicos, inespecíficos, de qué hablamos cuando hablamos de abuso, ¿no? Porque no siempre está muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de abuso, de qué va el Código Penal, ¿no? ¿Qué cuidados nos permite tener y cuáles son las alarmas que podemos ir teniendo? Y también después, ¿cuáles son las intervenciones necesarias desde los organismos y puntualmente desde el Estado, ¿no? Ahí hay algo que es importante que tiene que ver con cómo desde los organismos se profundiza para garantizar las vidas libres de violencia. Porque muchas veces también sobrepasados los trabajadores de distintos lugares, bueno, no, esto no, es muy tirado de los pelos y demás, y lo que termina pasando es que se perpetúan los abusos. Entonces, nosotras trabajamos bastante en ese sentido para que cualquier elemento que nos llame la atención, sea de alarma, se pueda profundizar y se pueda hacer que vaya a la justicia y que la justicia se ocupe de lo que se tiene que ocupar, ¿no?
Cuando comenzamos a mirar un poquito en las estadísticas, porque muchas veces nos dicen, no, los números no son son fríos y por ahí no reflejan bien, pero cuando uno habla de las estadísticas sobre los casos de abusos y sobre a qué le llamamos abuso, realmente a uno se le empieza a erizar la piel. Digo, en este sentido, ¿hay avances aquí en nuestro país que hayan sido visibles o posibles gracias a este tipo de campañas como la que esta grupa lleva adelante?
Sí, nosotros creemos que después de, Yo Sí Te Creo, de Telma, después de haber podido darnos cuenta que nos podía pasar a cualquiera y entender, la estadística dice que una de cada cuatro niñas y uno de cada 13 varones llega a la mayoría de edad habiendo sufrido algún tipo de abuso, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que podía pasarnos a cualquiera, de todo cualquiera, ¿no? No había ningún tipo de cuidado ni de distinción en este tema, creo que empezó a hacer un ruido distinto. Y de a poco vamos tomando conciencia como sociedad de que esto está ahí, está presente, está latente, que lamentablemente en nuestra sociedad, que es una sociedad que fomenta todo el tiempo un culto al cuerpo, un culto a la utilización de los cuerpos y demás, hay algo que está muy presente relacionado al abuso, y empezamos a poner otra alarma. Entre eso, la ESI, que va profundizándose y que cada vez se trabaja más en las escuelas y en los lugares donde hay chicos y chicas, vemos avances. La verdad es que estamos muy atrasados. Estamos atrasados para lo que nos requiere la realidad y para lo que los chicos necesitan, y estamos muy atrasados con respecto a otros países, incluso de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, vamos dando pasos, vamos avanzando, y también queda en la conciencia y en el compromiso de los y las trabajadoras de los distintos organismos del Estado que van garantizando, ¿no?
Muy bien. Renata, ¿a quién está dirigida esta charla, este seminario que va a tener lugar, este evento que va a tener lugar aquí en El Bolsón y que tanta importancia reviste porque es un tema de actualidad, netamente de actualidad?
Totalmente. Mira, está dirigida a quienes trabajen con niños, niñas o adolescentes, docentes, médicos, a las personas que trabajan en justicia, pero nosotros es muy importante que todo el personal judicial pueda acceder a las capacitaciones. Pero también está dirigido a quienes están en los comedores, a quienes están en bibliotecas populares, a quienes organizan juegotecas, ¿no? La verdad es que cualquier adulto o adulta que tenga un vínculo cotidiano con niños y niñas puede aportar y puede hacer la diferencia. Nosotras siempre decimos que el principio de la reparación es que alguien les crea. Y para poder creerles hay que entender de qué estamos hablando. Porque no siempre los chicos y las chicas pueden pedir ayuda como nosotros nos imaginamos que van a pedir esa ayuda. Entonces también hay algo ahí de la necesidad de estar alerta, de poder escuchar esos pedidos de ayuda para avanzar.
Sigue siendo muy común en nuestra sociedad el hecho de creer que la niña, el niño mienten, inventan.
Y lamentablemente hay mucho de eso todavía, y hay campañas y hay organizaciones de personas denunciadas por pedofilia que se encargan de hacer campañas generando confusión, ¿no? Hay algo que se llama el falso FAP, que es el falso síndrome de alienación parental, que durante muchos años se escuchó mucho, que tiene que ver con esto de que a los chicos alguien les pone la idea en la cabeza para ponerlos en contra de otra persona. La realidad es que cuando nosotros problematizamos y conocemos un poco más, sabemos que el abuso tiene es comparable con la tortura, ¿no? Uh-huh. Un tiro en la psiquis, dicen Teddy. Entonces, hay cosas que no se pueden ni inventar, ni simular. Ningún chico, ninguna chica va a decir o contar algo que no conoce. Ningún chico, ninguna chica va a contar cómo son los genitales de una persona si nunca vio, si nunca estuvo con esa persona o con cualquier otro adulto, ¿no? Porque la realidad es que los chicos y las chicas se conocen su propia genitalidad y no saben cómo es el cuerpo adulto, excepto que se lo andemos mostrando. Entonces, hay mucho de eso, y lamentablemente en el sistema judicial, que es de lo más atrasado que tenemos en el país, es donde más se escuchan estas cosas. Pero también es cierto que de un tiempo para acá, y a medida que van saliendo las declaraciones de los consejos de psicólogos, a medida que las universidades van diciendo que este tipo de argumento no tiene ningún fundamento científico, también son cosas que a poco se van desterrando, ¿no? A veces el sistema judicial está más atrasado incluso que la sociedad, pero bueno, son batallitas ahí que se van dando y que también el sistema judicial tiene que irse actualizando, ¿no?
Sí, lo único que actualiza el sistema judicial en tiempo y forma es el salario, ¿no? Porque si no, te ponen el país patas para arriba o te empiezan a corretear al arco político a ver si los meten presos o no. Qué pena, qué pena, ¿no? Porque estamos tan prisioneras, tan prisioneros de este circo que no deja de pasar muchas veces por lo mediático, y al lado tenemos a nuestras jovencitas, a nuestros jovencitos con estos números que son aterradores. Uno de cada cuatro niñas y uno de cada 13 niños llegan a su etapa juvenil adolescente habiendo sufrido alguna clase de abuso. Esto es lo que nos decías de acuerdo a los números.
Exactamente, esas son las estadísticas que da UNICEF para nuestro país.
Y nosotros fijándonos por ahí, a ver si DePaul tiene los botines con la triple T o no. Sí. Que lo parió, ¿no?
Tal cual. Ay, Dios. Tal cual, hay que poner ahí la mirada en garantizar niños libres de violencia, ¿no? Es tan necesario.
Renata, queremos agradecerte por compartir este tiempo, esta charla, este diálogo sincero con nuestra audiencia. Digo, este diálogo sincero que nos pone en los oídos y nos pone en situaciones que a mucha gente todavía le incomoda, le hace ruido, prefieren no escuchar, prefieren cambiar el dial o no hablar de estos temas, ¿no? Porque incluye a menores, ¿cómo puede ser que lo estén? Sí, claro, pero incluye a menores, está todo mal cuando lo sacas a la luz a través de la radio, y está todo bien cuando encubren o se busca guardar silencio sobre la tía, el tío, el primo, la sobrina, bueno, en fin, ¿no? Todas estas cuestiones que ya conoces y vas dejando al desnudo. Gracias, Renata, y hasta la próxima.
No, gracias a vos por el espacio. Bueno, los esperamos en la capacitación.
Bien, allí entonces escuchamos el diálogo con Renata Vismara. Ella es docente y presidente de la Grupa Mundana. Tiene que ver con las fechas 19 y 20 de noviembre, cuando tendrán lugar estas jornadas de sensibilización y visibilización